el tema es en inglés, pero es conocido, no me bromes. No te me pongas difícil, es bonito. Y recorre los colores, esta historia. Los colores suelen asociarse con características de la vida, ¿no? Blue es algo, en general es a favor, el verde es esperanza, como que no, el gris es decepcionante, lo crea, hay algo que pasa, sepia. El color de tanta foto y tal, pero no, si algo está sepia, aparentemente no estamos bien, qué sé yo. ¿Qué pegada de los malos? ¿Quiénes eran los malos? No lo sabemos. O por lo menos no lo sabemos todo el tiempo. Pero ¿qué pegada los de aquellos que encubren la característica del dólar ilegal poniéndole blue? Cosa y dominan el lenguaje y no hay forma. Y uno le gana, no le ganás ni ahí. Ya tantas veces te he comentado, esas batallas son Weinfeld. Y Weinfeld a veces se empaca con esa cosa y quiere. Esas batallas son batallas perdidas, como a veces amigos y compañeros que quisieron discutir la expresión cepo. El cepo, ¿no? Es decir, la restricción que yo, el cepo. Entonces, voy a decir, bueno, aquella restricción de la compra de el cepo. Bueno, yo quiero decir que el hecho que por tiempo transitorio, cepo, ¿para qué sé? Bueno, así. El dólar, entonces, ¿viste qué pasa con el dólar ilegal? Ah, sí, el blue, bueno, basta. Entonces, ¿qué le vas a hacer? Todo esto apenas para ponerte en tonalidad, en colorido, algo que está ocurriendo y que es francamente todo lo que está ocurriendo, una realidad que se está sucediendo, que es francamente preocupante y que también convive con otras circunstancias, porque la gente sigue viviendo. La gente sigue viviendo y uno podría decir, me permití titular historia en varias ciudades, en este momento hay vacaciones, hay consumo, hay inclusive una cantidad de compras importantes. Hoy leía una nota interesante y se me escapa, y pido disculpas, pero ¿quién la escribió? Que yo, pero una nota hoy o ayer, que, o sea, no me acuerdo qué día, no me acuerdo quién la escribió, Weinfeld, basta.
Pero te acordás del contenido.
Sí, me acuerdo. ¿Quién de ustedes era el encargado de traer la pastilla para Mario? O sea, ¿quién falló hoy? ¿Quién falló hoy? Bueno, me acuerdo del contenido. El contenido va a la pregunta esta. ¿Cómo puede ser que en una circunstancia de tantas dificultades, de tantas carencias, haya a la vez tanto consumo? Y entonces hablan algunos especialistas y uno plantea dos aspectos que son interesantes, complementarios, asumo que son. El primero, una cuestión casi cultural o costumbrista derivada del tiempo de la pandemia. Hubo un tiempo de muchas privaciones, de carencias y demás. Después de eso hay un afán de recobrar lo perdido. Esto, entre paréntesis, así desde el punto de vista, desde la mirada peculiar de un observador, como mucho un cronista, algo hay, ¿no? Perdiste tiempo, no viste gente, no pudiste salir, que yo de repente querés recobrar todo eso junto con una especie de gula que hay, entonces decís, bueno, hay espectáculo, voy. ¿Cuánto sale? Brico y Luca. Es una barbaridad. ¿Qué hago? Voy. ¿Cuánto falta? 6 meses. Saco las entradas, compro. ¿Y qué va a pasar? Yo qué sé, las compro. Total, dentro de un tiempo seguramente eso va a valer menos para las pagas ahora. No importa. En definitiva, algo compensatorio, digamos, del tiempo que se perdió y algo que habla, desde luego, del valor que tienen los consumos recreativos, digamos, de todo tipo, los consumos culturales, el fútbol, los consumos gastronómicos, los paseos, el turismo, como que no. Tanto tiempo que no vas. El otro es aún más razonable, que es, hay mercado para personas del común que tengan un mínimo resto, o que crean que lo tienen, o que están ahí medio ajustadas, que son bienes más o menos durables. Como la guita se te quema del principio del mes al fin, vos en algún momento comprás algún bien, no te puedes comprar un departamento, imposible, no te puedes comprar un auto, difícil, pero te puedes comprar algo de línea blanca, algún producto eléctrico, algún producto electrónico, y hasta la pilcha, si querés, por lo menos algo, tenés algo que te queda más allá del consumo eléctrico, y está bien, también es compensatorio y todo eso, y eso te da una parte también de la realidad. La parte de la realidad es, pues, también la gente del común que sale y vive y no está corriendo detrás de la cotización del dólar, aunque, digámoslo, y es importante tomarlo en cuenta, lo que está ocurriendo impacta y contagia al escenario económico. El otro día comenté a la pasada, me permito reiterarme por una vez, ¿cuántas veces te reiteras? Bueno, no importa. Digamos, en esto, reiterarme por una vez con aquella famosa frase de lo urgente y lo importante, que se puede decir que es buena, ¿viste? O sea, hay algo peor que los pedantes y los tontos, sí, los tontos con énfasis. Entonces, la frase, nos ocupamos de lo urgente en vez de ocuparnos de lo importante, es una frase que puede ser cierta, se puede decir bien y alguna persona puede decir razonablemente, pero para los tontos con énfasis está bárbaro. Vos te pones, levantás el dedito, te pones doctoral, usás corbata y siempre nos ocupamos de lo urgente y no de lo importante. ¿Qué estás diciendo? Hay un montón de gente, nada, ¿no?, de vulgo que se ocupa de lo urgente y yo. Y la gente como yo conoce lo importante. Entonces, ocurre que las crisis financieras son tan urgentes que son importantes. Y si me apuras, son tan urgentes que impactan sobre aquello que podría considerarse importante, perdurable, estructural, y que aparte lo preceden en algún sentido. También la otra vez te dije, y me reitero, que a uno no le gustan, a quien les habla, no le gustan las metáforas médicas y todas esas cosas, son un plomo, ni las médicas ni las bélicas. Yo prohibiría por 50 años que se usara a Sun Tzu. a Sun Tzu y a Clausewitz, que le gustaba tanto al general Perón y a todos esos, y las trincheras y los que se pertrechan y las guerras y los misiles. Nada, hablando de que nace una discusión en una idea básica, eso va. Lo haría, pero y con las metáforas médicas, otro tanto que, porque aparte tienen un toquecito fascista. ¿Viste? Las metáforas médicas tienen algo fascista, que es esta idea organicista de que el cuerpo es uno solo, de que hay anticuerpos, de que hay cuerpos extraños, de que hay rápidamente, por lo tanto, hay que mutilar, hay que cortar, hay que expulsar, que yo. Es fulero, pero a veces, ¿quién te dice? Y en estos días me vino a la mente algo que te insisto, que alguna vez le leí a Rodolfo Terraño y que me sigue pareciendo interesante, que es, en general uno debe ir a buscar las enfermedades y usar los síntomas solo como buchones, ponele, como delatores de las enfermedades. Pero ocurre cuando los síntomas son muy graves y muy desesperantes y muy inminentes, lo primero que tenés que tratar es el síntoma. O sea, si una persona tiene 45 grados de temperatura, no absorbe los líquidos, se siente mal y se va consumiendo, vos tenés que bajarle la temperatura. Después ve qué pasa, qué te pasó. Eso te puede pasar con eso, te puede pasar con una descompostura estomacal o con una hemorragia. ¿Cuál es el origen de la hemorragia? El origen de la hemorragia, después lo vemos primero. O en todo caso, digamos, le metes un torniquete, ves cómo parar la hemorragia, le pones un anticoagulante y después seguís. En este momento, toda la cuestión, la tremenda carga de la corrida financiera sobredetermina el resto de la economía real, o a la economía real, y en fin, es con todos buenos motivos la principal preocupación del gobierno. Lo que uno advierte es que, contra lo que a veces marca el sentido común y cierta angustia que puede tener cualquier persona, a veces no hay una gran medida que resuelva todos los problemas. Es más, casi nunca en sociedades complejas hay una gran medida que resuelva todos los problemas. Y en el momento actual el gobierno ha perdido un par de recursos, ha perdido un par de herramientas, e inclusive, y esto es por ahí lo que me interesaría señalar ahora, aunque sea con delicadeza, ha perdido la posibilidad de mostrar un frente más o menos armonioso de cara a una situación que es muy, muy difícil, a un conjunto de dificultades que son muy, muy severas, y que si el gobierno estuviera unido, tuviera una gran cohesión y demás, estaría en enormes dificultades para resolver. O sea, cuando algunos te dicen lo mismo, la cuestión es política. Entonces nos ponemos todos de acuerdo y ya resuelve el dólar, se te va a 2.70. ¿Sabes que no se te va nada a 2.70? No sabés que no hay modo de que eso pueda suceder en forma veloz, pero de cualquier manera vos estás en condiciones lo mismo, de hacer el torniquete, de buscar de no agravar y demás. En mi impresión, frente a la salida del ministro Guzmán, y retomando lo que pasó, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, y el presidente produjeron un gesto que era imprescindible, que se venía demorando en forma autoperjudicial, digamos, ¿no? Así de que se estandan, que era el hecho de que en la coalición gobernante no hubiera, y fuera ostensible y sobreactuado, que no había un nivel de diálogo, de conversación, como hay en todas las coaliciones del planeta, te guste más o te guste menos. Juan Manuel Carr ha venido contándonos, por ejemplo, bruta crisis en Gran Bretaña, ¿no? Es decir, se va Boris Johnson, están todos medio peleados, Johnson está peleado inclusive con su gente. Bueno, estamos discutiendo un sucesor, se juntan, discuten, están discutiendo un sucesor. ¿Qué tal lo discuten? Están enojados entre ellos, se deben tirar puñaladas, Pues se saludarán todos cuando entran, son british, se deben saludar, pero se deben putear, Inclusive, viste que los british tienen un par de costumbres, bueno, no voy a decir nada de las cosas que hacen los british en orden a su vida particular, eso, qué sé yo, que trasciende la vida pública. Pero en cualquier caso, se pelearán, discutirán, pero a la vez trabajan algo. En mi impresión, el Frente de Todos necesita, entre otras cosas, no para resolver el problema o el conjunto de problemas, que son mucho más difíciles, pero para, como modo de encararlo, también un tipo de gestualidad y un tipo de comunicación que falta, que decir, de verdad todavía integramos una coalición. De verdad integramos una coalición. De verdad, y esto incluye y trasciende a las figuras del presidente y la vicepresidenta. Es obvio que el presidente y la vicepresidenta son las figuras importantes por paliza y demolición, pero esto incluye, o sea, es imprescindible tal vez algún gesto colectivo. En general, el modo, y también te lo he dicho repetidamente, el modo, la comunicación política es una parte de la política, pero contar de esa forma significa, se puede contar de otra forma. La comunicación política es política. Es política también, el gobierno la viene ejerciendo mal desde muchísimos rincones, y ahora necesita, me parece, un tipo de gestualidad que no está produciendo. La decisión en este momento, lo digo como comentarista, como analista que soy, por otra parte, se publica en varios lados y te lo dicen por todos lados, es el presidente, más allá de su perfil internacional, que es más alto, tal vez, y yo creo, mejor gerenciado, mejor manejado, el presidente se lo va circulando, promoviendo, demostrando que está tomando medidas. Medidas no espectaculares, medidas de gobierno, acciones concretas, día por día, que se están construyendo cosas que él plantea en su discurso. Entiendo la idea, no soy quien para disputarla, no me parece que sea perfecta, pero esas cosas son redondas. Creo que al gobierno le hace falta algo más, algún gesto de unidad o algún mensaje general para explicar a la sociedad qué es lo que plantea, para también cohesionar la propia fuerza y que, por otro lado, todos los que le integran conversen, dialoguen, se planteen y demás. Lo que estoy diciendo, entre muchas otras cosas, es que los otros también juegan. O sea, lo que estoy diciendo es que a veces en la discusión de quién empezó primero, de quién tuvo la culpa, de quién acordó con el fondo, dejó de acordar con el fondo, de quién acompañó a Guzmán o dejó de acompañar a Guzmán, que ahora parece ser la fuente de todo, o sea, no de todos los males o de toda la, o uno podría decir al revés, no decir desde el lado de Guzmán, que no habla, uno podría decir al revés, bueno, cuando estaba Guzmán estábamos mejor, podría decir él, en cualquier caso, no lo estoy diciendo, en cualquier caso, lo que estoy señalando es, hace falta tener alguna idea de los riesgos que están asediando a un gobierno que discute a su interior, que ejercita un mecanismo de comunicación que es difícil hasta de explicar, y hacer un planteo general, revisar un poco, cuestionar no solo puertas adentro, también conversar acerca de lo que sucede y ver qué medidas se pueden ir tomando, cosa que se está conversando, pero insisto, no hay a determinadas instancias de crisis una medida, un gesto, una decisión que subsane todos los problemas que existen. Los problemas, en caso de solucionarse, y frente a algo que es el núcleo de esto, en la Argentina hay un ataque contra el dólar que es un gesto de voluntad económica de algunos sectores. Yo no soy quien para decir si quieren o no remover al gobierno. Si quieren que haya una devaluación espectacular que juegue contra salarios, contra